ya se acerca el gigante. Todos beben de su sangre.
Amigos, buenas noches, bienvenidos al segundo bloque del Retorno del Gigante nuevamente.
Buenas noches, ya saludo.
Bueno, buenas noches, saludero, güey.
Hay que ser educado.
Sí, estoy muy educado, güey. Estamos escuchando de fondo algo que seguramente va a sonar en el Luna Park el viernes, porque Bad Dreams, que son amigos de la casa, están haciendo un show muy enjundioso junto con una orquesta sinfónica en el Luna Park, dirigida por Mahler. Y casualidad, Gabriel y Mauro de Bad Dreams están acá con nosotros acompañándonos y vamos a charlar largo y tendido sobre el show. Gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a ustedes y buenas noches a toda la audiencia de este programa tan importante.
Bueno, muchas gracias y bueno, el palote. ¿Cómo se les ocurrió una idea tan genial de hacer Génesis con una sinfónica en el Luna Park?
Bueno, todo surgió de una idea que teníamos. Habíamos visto un recital que se llamaba Symphony, con una cantante muy importante, en donde fundía una banda de rock y una sinfónica, que se hacía en una catedral. Entonces, originalmente pensamos que la música de Génesis era ideal para hacerla en una catedral. Uno cuando veía cuando era más chico y se criaba en el tema de la música, veía esas puestas imponentes de las bandas, digamos, de rock progresivo, y veía imágenes referenciales, religiosas. Entonces pensamos en una catedral. Y bueno, originalmente el proyecto se iba a llamar La Música de Génesis en las Catedrales. Y bueno, después, por esas casualidades de la vida, lo conocimos a Ángel Mahler. Y
bueno, estaba la idea de hacerlo, el recital, en una catedral, en la catedral de Luján, ¿no?
Claro, claro.
Pues bueno, habría que ver después el tema del sonido con esos reverbs que tienen las catedrales.
También teníamos miedo que con la pedalera Moog se venga abajo el Cristo, ¿eh? o que sí, se, ¿no?, le caiga la sotana al cura. Pero bueno, de alguna forma dijimos ediliciamente, ¿qué va a pasar acá? Porque la verdad que queríamos tocar a volumen alto, ¿no?
Y sí. No, y después, bueno, Jorge, el tecladista, Jorge Terenzini, conoció de hace un tiempo, lo conocí a Mahler, y bueno, yo aclaro que yo soy el guitarrista, fui el último que incorporé a la banda, y algunas cosas, bueno, las sé porque estoy un poco empapado de las cosas que cuentan los chicos, pero por ahí Gabriel es el que más conoce toda la historia de... El tema fue que Mahler un día fue a la sala, así dicho por él, por curiosidad, porque lo conoció a Jorge. ¿Querés seguir?
No, y los dos son tecladitas, entonces empezaron a hablar de teclados. Justo Mahler tenía el Corgoesis, que es el último teclado que usa Banks en la gira, ¿no? Que tiene unos bancos de sintetizadores monofónicos y polifónicos muy buenos, ¿no? Y bueno, hablan de teclados y Mahler lo invita a la sala, entonces le pone a disposición: Jorge, tenemos una sala de grabación y de ensayo en Pilar. Y bueno, cuando va a la sala escucha Bad Dreams y bueno, lo llevamos arriba, que teníamos unos videos, y le comentamos de así, pero como un comentario de digamos artísticamente lo que queríamos hacer, y dijo: esto me encanta, quiero hacerlo con ustedes. Entonces para nosotros fue una sorpresa. Increíble. Pero vos, ¿te interesa esto? Sí, cómo no, me interesa, me encanta Génesis.
Claro.
Porque
sus orígenes.
Sí, son sus orígenes. Y aparte porque también a él le gusta mucho también Emerson, Lake and Palmer, y bueno, siempre declara que le gustan los los tecladistas así grandilocuentes, como en el caso de Palmer o en el caso de Rick Wakeman, ¿no? Bueno, después se fue deformando la idea y aparecimos en el Luna Park. Que de alguna forma tenés que tener un toque kamikaze, ¿no? Eso es como un tora 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 también.
Sí, sí, seguro.
De alguna forma pensamos que siempre nos ponemos del lado de qué nos gustaría ver a nosotros. El rock sinfónico tiene grandes puestas y tiene grandes apuestas, ¿no? Uno siempre en la memoria o en el inconsciente tiene estos recuerdos de grandes recitales y bueno, para ahí vamos. Esperemos que sea un lindo recital. Estamos con todas las energías puestas en eso desde hace tiempo. Y para nosotros es muy importante y también para como un orgullo para nosotros poder ofrecer esta interpretación de los temas de Génesis. Obviamente le puede gustar a mucha gente sí, a otra gente no, pero bueno, vamos a dar todo lo mejor de nosotros para el show, ¿no?
¿Cómo es desde adentro el trabajo del grupo con la orquesta? Porque bueno, uno ve las puestas, bueno, hay referencias desde hace 30, 40 años, pero bueno, ¿cómo se vive desde adentro, no? Un grupo con una orquesta... ¿Cómo son los preparativos? ¿Cuánto se ensaya? ¿Qué inconvenientes hay?
Bueno, nosotros por un lado ya veníamos ensayando los temas que los, aprovechando toda la movida, también los estábamos grabando. Y a partir de ahí, con las versiones que nosotros hicimos, Ángel empezó a carburar los arreglos. Y te digo que el resultado... estéticamente, bueno, ya de por sí los temas de Génesis son muy lindos y con la orquesta le da un realce y le da, no sé, la verdad que es un sonido así conmovedor, ¿no? Aparte, bueno, estar ensayando y escuchar ese caldo de la orquesta, porque son 9 violines.
Son como 25, hay cornos,
hay dos,
hay violas, hay violas,
hay dos chelos. Un trombón,
sí.
Si son 20 total,
son, sí, sí, más o menos.
Y es como que se forma un caldo, un clima impresionante.
El trabajo en sí es arduo, porque el primer desafío para nosotros era nunca tocamos con músicos del Colón, como hablábamos antes de empezar, pensamos acá hay como una especie de estereotipo, van a decir, con estos rockeros no tocamos. Venimos del lago de los cisnes y estos son los guanacos.
No, pero, como te comentaba, vinieron con la mejor onda porque ellos están acostumbrados quizás a tocar otro tipo de música y tocar esto es como una especie de recreo, como te decía hace un rato, y se los ve que están felices. Va, todos estamos felices porque la verdad que se disfrutan los ensayos un montón.
¿Y qué temas se encararon de todas las épocas y cómo los encararon? ¿Como versiones propias? ¿Como buscando acercarse al original y adaptar a la orquesta? ¿Cómo fue el laburo?
Bueno, el primer desafío fue, vamos a hacer versiones originales de los temas. Si nos ponemos a pensar desde el punto de vista que hay una orquesta sinfónica y arreglos originales, sí, eso es así. Pero bueno, consensuamos en que los temas ya son demasiado lindos como para modificarlos, ¿no? Entonces vamos a respetar, digamos, los arreglos originales y sobre esos arreglos originales navegan, digamos, la orquesta, como vos decís, el caldo, caldo...
Sí, genera unos climas mucho más profundos de los que tienen en sí los temas de Génesis, ¿viste? Que son con elementos mismos de las melodías, algunos arreglos son recreaciones y quedan buenísimos. Nosotros antes de esta idea nos preguntábamos, porque decíamos, bueno, en general los temas tienen de por sí muchos arreglos.
Un tuco increíble.
Claro. Pero sin embargo, Ángel se las ingenió, la verdad que muy bien, y el resultado está buenísimo.
Sí, aparte, de alguna forma fue muy difícil porque nosotros no nos concentramos solamente en una etapa de Génesis, sino que hacemos todas. Y de alguna forma es muy difícil hacer una selección porque todos los temas están buenos. de alguna forma eso es lo que pasa, de alguna forma como estuvieron 40 años sacando discos y se adaptaron o se aggiornaron a las distintas etapas o a los distintos cambios que hubo en la música, nos concentramos en temas de la primera etapa con Gabriel, después en una etapa intermedia donde Hackett y Banks tenían una, digamos, preponderancia en el tema de la construcción de las armonías, y después en una última etapa con Collins tratamos de seleccionar los temas de alguna forma más progresivos o que nos llenan más, como en el caso de No Use No Mind o de alguna forma Home by the Sea 1 y 2, que son más progresivos. De la etapa intermedia hay muchísimos, ¿no? Pero para mencionar algunos, hacemos Ripples o Blood on the Rooftops, y después de la etapa primera hacemos Quinto de Quinto completo, hacemos Carpet Crawlers y otros más, ¿no? Esa es un poco... es muy difícil hacer la selección porque siempre hay otra persona que siempre le va a tener su tema preferido. Claro, ¿por qué no hicieron claro. Este? Pero es como
Bueno, igual con 18 temas... Creo que es una cantidad
importante. Sí, es una buena selección de Génesis. El año que viene nosotros tenemos las ganas de hacer el disco de LAM completo. Es algo que no se hizo y nos gustaría meternos en ese proyecto. Igual vamos a hacer algunos temas de LAM. Fue un trabajo muy arduo, pero a la vez que nos genera mucha satisfacción, ¿no? Como músicos y como fans de Génesis. Porque la verdad que, digamos, admiramos mucho, es una banda que hecha por digamos, que construye los temas, los construyen músicos que saben mucho del tema, especialmente usan muchísimas inversiones, cosas que... Cada tema tiene su vericueto especial en cuanto a armonía y en cuanto a melodía.
Sí, son temas así complejos. Yo me tuve que sacar todas las partes de las guitarras. Tiene una característica también que en general a las guitarras por ahí no las ponen en un plano muy adelante. Así que fue un trabajo sacar con la lupa y después conseguir algunas partituras también.
Claro, aparte es una banda que en vivo tienen versiones distintas de todos sus temas.
Claro,
en vivo
claro.
Los arreglos son completamente distintos. Tanto de la gira de Second Saw, o de Tres Lados en Vivo, o después de Where We Walk, When in Rome también hacen versiones, entonces es difícil, especialmente para seleccionar, ¿no?, cuál es la versión. Nosotros hacemos un mix de todas, ¿no?, especialmente en el caso del solo de Quinto de Quinto, por ahí no
hay un poco dedicado.
Hay un poco dedicado. O sea, por ahí no somos tan puristas con lo de Hackett, pero sí. Mauro hace el solo más.
Me tomé algún atrevimiento de hacer alguna.
Sí.
O sea, respetando. En realidad, podría decir que lo hago en un 80% original el solo.
Sí, en un 80% original, con cosas como el solo de Strumber en la gira de Where We Walk. Pero después con el toque personal, siempre tratamos de ponerle toque personal porque es un doble desafío para nosotros. No queremos crearle la ilusión a la gente de que
van a ir a escuchar
a Génesis. Claro. Esa es la idea. Nosotros queremos interpretar los temas y queremos, como el labor como músicos intérpretes, es mantener, como decimos nosotros, la llama viva de esta música, que nos parece sensacional. De alguna forma, si músicos que interpreten, digamos, la música a veces es difícil que se mantenga, ¿no? Nosotros estamos muy orgullosos de todo lo que estamos haciendo.
Y además, Génesis, la música de Génesis, lo mismo de tantos grupos que hemos mencionado, Yes, Emerson, tiene una riqueza propia que les permite justamente hacer ese tipo de juegos, ¿no? Me imagino que debe ser la misma riqueza que le permitió a Mahler hacer los arreglos, ¿no? Es decir, jugar con esa música, ¿no? Más que interpretar y hacerla estrictamente como estaba escrita o escuchada, ¿no?
No, pero el desafío, como dijiste vos, Mauro, y como vos estás diciendo muy bien, es cuando nos dijo, los arreglos originales quedan igual y nosotros dijimos, con todo lo que tiene esto, porque si los empezás a desmembrar algunos temas, como Quinto de Quinto, hasta el tema más sencillo de Genesis, empezás a sacar y tiene...
Pero tiene distintas capas de arreglos, distintas.
Por ejemplo,
capas
de Dance on a Volcano tiene unas variaciones rítmicas de 7x8 que, bueno, que nos recuerdan a Crimson, o...
Claro.
Es un tema muy crimsoniano ese, ¿no? Dance on a Volcano. Y de alguna forma, ¿qué va a poner? ¿Cómo va a sonar? Porque, ¿qué va a poner además de esto? Y cuando nos mostró los arreglos, nos manifestamos verdaderamente sorprendidos, que hace al talento, obviamente, de como compositor de Mahler. Y que está haciendo algo, digamos, completamente distinto a lo que viene haciendo hace tiempo. Aunque él reconoce que en Drácula, por ejemplo, fusiona permanentemente muchas áreas de la ópera musical, fusiona una banda de rock con una orquesta sinfónica.
Y es muy progresivo la música de Drácula.
Sí, es muy progresiva, sí. Ahí están las influencias.
Bueno, el Ángel tiene el disco Ciclos, es un disco progresivo, su trabajo con Espíritu.
Claro.
O sea, es innegable que él viene de ese palo, ¿no?
Claro, claro.
Que ha crecido más por ahí, por el lado de la comedia musical, pero sin dejar de ser una música muy progresiva en concepto.
Sus orígenes son progresivos porque en Espíritu tenían una onda en lo que hacían, ¿no?
Claro.
Lo que es innegable es que se está divirtiendo muchísimo, tío, con los arreglos que está haciendo, porque... Hasta en algún punto es como una banda ideal para hacer arreglos.
Sí, sí.
Es algo que bueno, nos damos cuenta ahora con lo que estamos escuchando.
También es como una vuelta nostálgica para él, porque de alguna forma, vos hablás de Espíritu, él nos mostró muchísimos videos de Espíritu cuando tocó, él tocaron en obras. Y,
claro, no echen Dios.
O sea que todo el mundo lo conoce ahora actualmente como músico de comedia musical o como un compositor de clásico, pero sus orígenes, como vos bien decís, son progresivos, ¿no?
Su primer disco solista, Ciclos, es un disco progresivo.
Disco progresivo.
Claro, fue posterior a Espíritu.
Claro, después que se disolvió
Espíritu. Y la convivencia, por ejemplo, ensayan todos juntos. ¿Dónde ensayan? ¿Una sala para 30, 35 personas? Debe ser complicado, ¿no?
Mira, la sala de ensayo es grande, pero sí, ensayamos, nos metimos todos como... Entramos todos justito con el espacio necesario para tocar, pero nos pudimos meter, ¿cuántos somos? 25, ¿no? Más o menos.
Sí, a mí me metieron un arco de violín en el ojo.
Claro, yo lo tenía que la viola lo tenía... Que me empujaba para el lado del tecladista.
Le tocaste la teta a la del violonchelo, ¿no? Es terrible. Lo que pasa que la sala era grande, pero nos tuvimos que ayornar, ¿no?
Sí, sí, tuvimos que hacernos... O sea, prepararla para la ocasión, ¿no? Achicarnos lo más posible. Y bueno, pero bueno, por suerte es una sala... No sé cuánto me irá...
Es grande, pero también el tema es bajar volúmenes.
Claro.
O sea, un concepto distinto de ensayo.
Claro, seguro.
Nosotros veníamos ensayando al palo. Ya directamente estamos que no, yo no escucho, que ni escucho a mi hija cuando llora.
El tecladista no se va un poco, porque al tecladista le gusta escucharse los teclados fuertes. Y tiene unos buenos monitores. Entonces, bueno, está el teclado fuerte y como que uno sube un poco el volumen, viste, y terminamos tocando fuerte.
Así.
Entonces, no, estamos tocando muy fuerte.
Entonces había que bajar los volúmenes para escuchar.
Claro.
Porque ellos afinan por oído, entonces muchas veces si nosotros tocábamos fuerte tenían problemas de afinación precisamente por no escucharse, ¿no? Son conceptos que uno no maneja con las amplificaciones, el rockero no lo maneja, ¿no?
Claro.
Son conceptos que de alguna forma es como un nuevo lenguaje que fuimos aprendiendo de a poco, ¿no?
O sea que me imagino deben estar desesperados porque llega el momento de la prueba de sonido de Luna para escuchar todo eso desplegado en
y
espacio.
Sí, la verdad que sí. Nos dijeron que no nos ilusionemos porque Luna tiene mucho
vacío,
rebote.
Claro,
vacío el vacío, Luna, sí. Nos dijeron no les va a gustar mucho la prueba, pero nos dijeron que con gente suena distinto.
Bueno, y eso justamente Mahler tiene experiencia porque hicieron varias puestas en el Luna de las obras con Cibrián, así que de eso creo que él puede dar testimonio y los puede apaciguar un poco, ¿no? Ante la ansiedad.
No, sí. Igual ya más o menos tenemos un testeo de los ensayos de cómo va a sonar, ¿no? Ya en los ensayos suena impecable y suponemos que ya con el sonido va a sonar mejor.
Sí, lo que más nosotros hicimos un armado, quisimos respetar el, porque obviamente el concepto de, para nosotros el concepto de recital también es de espectáculo, ¿no? Para la gente. Entonces hicimos un armado con la idea original de las catedrales, pero no en un sentido religioso, porque no tiene imágenes religiosas ni nada, sino en el tema de lo gótico, el arco gótico, que es un, digamos, el símbolo de las catedrales. Entonces hicimos una apuesta que va a incluir una tela gigante que simula una catedral, un fondo de una catedral gótica, y una ojiva de 10 metros de aluminio, donde van colgados móviles, que también simula el arco gótico, que es el símbolo. Y después va a haber unas pantallas importantes de LEDs con la verdad que la producción es una apuesta muy importante, más allá de obviamente de lo musical, en el concepto digo integral del espectáculo. Y bueno, queríamos hacer una gran apuesta que sirva de marco referencial a todo lo que es Génesis, porque si bien nosotros no imitamos a Génesis, de alguna forma respetamos la estética,
claro,
de lo que es Génesis.
Que también siempre fue muy importante en Génesis, sobre todo en la primera época, ¿no?
Claro, fueron los primeros que usaron láser, por ejemplo, en vivo, en la gira de Trick of the Tail, o la puesta de luces que siempre tuvieron ellos.
Sí.
Obviamente dentro de los materiales,
de las posibilidades,
dentro de las posibilidades, especialmente en la selección de los colores, en cómo usan ellos los colores, los videos de Bach que son referenciales a la música de Génesis. Todas esas cosas para nosotros son muy importantes, porque también generan la nostalgia o generan la movilización, por ahí en el fan de Génesis o de las grandes bandas.
La convocatoria entonces, Gabriel, Mauro, los invito a que inviten a su vez a la gente que nos está escuchando para un evento que va a valer la pena, que todos vamos a estar ahí viendo esta enjundiosa apuesta, insisto, hay que acompañarla. Así que bueno, la propuesta para cuando es este viernes, Luna Park, las entradas ya están en venta.
Ya están en venta por Ticket Portal y también en la boletería de Luna Park, ahí en Bullar y Corrientes. Y bueno, los invitamos, Mauro, a todos.
Dale. Lo que tengo para decir es que va a ser algo diferente, va a estar... algo diferente para los que les gusta el rock y les gusta la música en general, ¿no? Y que, bueno, también moderno dentro de lo de... Es como un mix entre las bandas sinfónicas y los arreglos que se agregó Ángel. Que por otro lado, también quería decir que, bueno, gracias a Ángel un poco fue el que nos dio a todos un envión y un empujón y el que siempre está elogiando, dando apoyo, ¿no?
Sí, es un líder, digamos, nato, lidera grupos permanentemente y la verdad que eso se nota. Y bueno, la confianza entre nosotros siempre fue fundamental porque siempre descansamos en el compañero, en vivo, y eso también es bueno porque se genera comunicación con nosotros. Y también algo muy importante para nosotros que es que la gente es parte del show. Entonces creemos que siempre que la única protagonista es la música, no son los músicos. Nosotros somos simples canales y que la gente, de alguna forma, si circula toda esa energía, todas esas vibraciones con la gente, podemos hacer un show genial, o sea, con toda la gente, esa es la idea, ¿no?
Que no me cabe ninguna duda que así va a ser. Así que bueno, señores, a mover el tuje, es el viernes 2 al Luna, a ver a Bad Dreams con Mahler haciendo Génesis. Y bueno, yo les quiero agradecer, Gabriel y Mauro, que hayan venido hasta acá, un placer recibirlos en persona. La vez pasada habíamos hablado por teléfono. Basta decir que ahí estaremos todos, que mucha suerte, mucha merd, y vamos a escuchar algo que por ahí va a estar el viernes en el Luna, dale.
ya se acerca el gigante.
El retorno del gigante.
Amigos, Coda del Retorno del Gigante, Focus en vivo hace unos meses nomás en Europa. Y bueno, marco ideal para fechas de shows, mensajes, llamadas a teléfonos. Vamos a releer las fechas que hay.
Así es, nos llamo Juan Casanovas, que manda saludos para todos. Nos llamo Ariel Sánchez, saludos al Retorno y a los invitados también. Dice que le gustó mucho lo de Helmet of Nat. Nos escribió la gente de Zillion Self, que bueno, se presentan como banda de rock progresivo de Buenos Aires, y nos avisan que van a tener su show debut el sábado 30 de octubre en Alcatraz. Y nos escribió también la gente de Principio Final, avisándonos que va a tocar en Parque Centenario el sábado 23.
Bueno, aquí tenemos la fecha de shows. Andrés Ruiz, el martes 19 de octubre en El Emergente, Gallo 333, en la ciudad de Buenos Aires, a las 20 horas. Bad Dream, junto a Orquesta Sinfónica dirigida por Ángel Mahler, hace Génesis el viernes 22 de octubre en el Estadio Luna Park. Entradas en ventas en la boletería de Luna Park y por el portal www.ticketportal.com.ar. Contramarea, el viernes 22 de octubre en el Teatro Colonial, Paseo Colón 403, en la Ciudad de Buenos Aires, a las 22 horas. Entradas 25 pesos. El La Plata Prog 2010 con Balbec, Sugar Mice y Postmortem, el viernes 22 de octubre en la calle 49, número 565, entre 6 y 7, las 20-30 horas, en La Plata, obviamente. Big Machine, Akenatón y Balbec, el domingo 24 de octubre, en Plaza Islas Malvinas, calle 19 y 51, a las 14-30 horas. Y Akenatón y Pupa, el sábado 6 de noviembre, en el pasaje Dardo Rocha, a las 20 horas, todo esto en La Plata, obviamente. Principio Final, el sábado 23 de octubre en Parque Centenario, Díaz Vélez al 4800 en la Ciudad de Buenos Aires, a las 16.30 horas, entrada libre y gratuita. 21.12 con el 20 aniversario de Alterando las Divisiones, el viernes 29 de octubre en La Castorera, Córdoba 6237 en la Ciudad de Buenos Aires, a las 20 horas. Close to the Edge, Buenos Aires Prog Fest Parte 2, con Jinetes Negros, de Rien, Crisol y Tía Chochita. Sábado 30 de octubre en Unione e Benevolenza, en Perón 1372, en la Ciudad de Buenos Aires, a las 19.30 horas. Entrada anticipada, 15 pesos, en venta en Discover, Florida 537, primer piso, Galería y Jardín, y La Taza del Café en Talcahuano 447. Silvio Self, el sábado 30 de octubre en Acatrás, Rivadavia 3636, en la Ciudad de Buenos Aires, a las 22.30 horas. Y Alejandro Miñazzi, Guitar Lux, el domingo 31 de octubre en la Iglesia Santiago Apóstol, en el Colegio San Carlos Borromeo en Aedo, a las 20 horas. Esto es con entrada gratuita. Estas son todas las fechas.
Respire, se me va a morir, Salatino. ¿Algo más quedó, muchachos?
No.
Bueno, vamos a buscar el cierre, Martín, dale. En la operación técnica estuvo nuestro buen amigo el señor Martín Troncoso. Hicimos el retorno del gigante, el señor Carlos Salatino,
el señor Alejandro Nakakoshi
y el señor Gustavo Bolesini.
Agradeciendo la visita a Gabriel y a Mauro, que hayan se han acercado hasta aquí, y deseándoles mucha suerte el viernes. Estaremos ahí disfrutando de ese show histórico, seguramente. Déjenme decirles, para irnos silbando bajito, que voy a referir una historia, una vieja leyenda escocesa que hemos contado alguna vez aquí, que dice que en las granjas de Escocia hay unos duendes pequeñitos que son de color marrón, que se llaman brownies, de ahí su nombre. y que dice que tienen la virtud de hacer las tareas domésticas durante la noche cuando la gente duerme. Inclusive el escritor Stevenson decía que él había adiestrado a los suyos para que le tiraran ideas literarias, entonces al otro día las leía y escribía sus novelas. Bueno, como sea que esto fuere, a nosotros nos gustó la idea de los brownies dándole una manito, así que esperamos que el retorno esta noche hayamos sido unos brownies, que le hemos llevado la mejor música que anda dando vueltas por aquí. Y si les gustó, bueno, intentaremos hacerlo nuevamente la semana que viene. Esperemos con la misma suerte. Nos vamos, caballeros.
Buenas noches.
Gracias, Gabriel, y gracias, Mauro.
Gracias.